Evangelio de San Juan, capítulo número 1, del 1 al 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Lo que acabamos de leer es lo que se conoce como el prólogo del Evangelio de San Juan, o sea, la introducción del Evangelio de San Juan. Esta introducción sirve como un marco de referencia para entender el resto de este libro. Es como una ventana interpretativa que nos permite establecer desde el principio la naturaleza de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Juan habla de el Verbo en este prólogo, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Curiosamente, ningún otro evangelista, ningún otro apóstol, ningún otro profeta usó de una manera tan explícita y clara este término, Verbo, para referirse a nuestro Señor Jesucristo, aunque el término Verbo se encuentra en muchas partes de la Escritura. ¿Por qué Juan escogió referirse a Jesús como el Verbo? Que si lo tradujéramos de una manera simple al español, quiere decir la palabra. En griego es logos, pero el griego logos es un término muy complejo para simplemente decir que significa palabra. Se parece más a lo que nosotros entendemos por verbo, que es una forma de la palabra, pero una forma más activa de la palabra. ¿Por qué Juan escogió ese término, logos, el término verbo, para referirse a Cristo? Habían varias razones. En la época en que Juan escribió su evangelio, el término logos, el término verbo, era un término familiar para la gente de aquella época. Los filósofos griegos habían hecho popular ese término. Así que la gente cuando escuchaba logos o verbo, es lo mismo, verbo en español, logos en griego. Ellos tenían cierta idea de lo que eso significaba. Un filósofo griego llamado Heráclito, en Éfeso, lo había usado 500 años antes de Cristo. Este filósofo había dicho que todo lo que existía en el universo era fuego. Quizás a nosotros nos parezca extraño que alguien diga eso, pero acuérdense que estamos hablando aquí de 500 años antes de Cristo, cuando la gente pensaba que todo era espíritus o dioses, y este hombre dijo, no, ni son espíritus ni son dioses, es fuego, dijo Heráclito. Y además, todo se mueve. No se puede uno parar dos veces en el mismo río, porque el río siempre está moviéndose y todo se mueve. Cuando le preguntaron a Heráclito, ¿y entonces cómo es que existe orden si todo se mueve? Y Heráclito respondió, por causa de logos. ¿Y qué es el logos? Le preguntaba la gente a Heráclito. Y él decía, el logos es lo que le da estabilidad a todos los elementos de la naturaleza. El logos es la lógica que gobierna el universo. El logos es el fenómeno racional que establece que todas las cosas tengan un orden. Esa era la respuesta de Heráclito. Pero el logos de Heráclito era impersonal. Él no podía decir nada más. Sin embargo, la gente, cuando oyó a Juan decir, en el principio era el verbo, tenía alguna idea por causa de lo que había dicho aquel hombre. Porque ya se había popularizado esa idea. Había un grupo de filósofos en aquel tiempo llamado los estoicos, y ellos también hablaban de logos. Decían que logos era como una chispa divina, que era un puente entre los hombres y Dios. Pero estos filósofos no estaban pensando en el Dios de la Biblia. Estaban pensando en un ente divino llamado, al cual ellos llamaban Logos, pero no era el Dios de la Biblia. Ellos decían, todo viene de ahí, todo es ordenado ahí, y todo regresa allí, a Logos. Así que cuando la gente escuchaba a Juan decir, en el principio era el Logos, ellos tenían alguna idea. Los judíos también tenían alguna idea de lo que era el Logos. La semana pasada yo les mencionaba a ustedes a un judío muy famoso llamado Filo. Este era un filósofo judío, pero trataba de mezclar la ley de los judíos, el Antiguo Testamento, con la filosofía griega. Y él también hablaba de Logos. Los judíos también tenían alguna idea de Logos. Ustedes saben que los judíos, hasta el día de hoy, hermano, tienen temor, los judíos más conservadores, de mencionar el nombre de Dios. Y para no mencionar el nombre de Dios, los judíos en aquel tiempo decían, por ejemplo, el santo, o decían el nombre. Pero muchas veces se referían a Dios, no solo como el santo o como el nombre, sino se referían a Dios como la palabra. Así que cuando Juan decía, en el principio era el verbo, él estaba usando un término que era más o menos familiar para los griegos, para los romanos, para los judíos, aunque ellos no entendían exactamente todas las implicaciones, ni nunca escucharon, hermano, lo que Juan tenía que decirles. Por supuesto, Juan, hermanos, habló del verbo de una manera diferente, y en eso quiero enfocarme en esta tarde. Juan dijo cuatro verdades acerca del Logos. Le atribuyó cuatro características al Logos, al verbo. Primero, él enseñó que el Logos es eterno. Segundo, él enseñó que el Logos es una persona. Tercero, él enseñó que el Logos es divino. Y cuarto, él enseñó que el Logos habitó entre nosotros. Eso lo encontramos en el prólogo. El Logos es eterno. En el principio, dice Juan, era el verbo, el Logos. Esas son las mismas palabras que encontramos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan dice, en el principio era el verbo. ¿Qué principio? ¿El principio de la creación? No solo el principio de la creación. Cualquier principio. Si nosotros pensamos en el principio, siempre va a haber algo atrás de ese principio. Y si pensamos en el principio de los cielos y la tierra, hay algo atrás de ese principio. Si pensamos en el principio del universo, hay algo atrás de ese principio. Es como que yo les diga a ustedes, díganme el número más pequeño. Y ustedes me van a decir, bueno, uno. No. Y les voy a decir yo, el cero. Y ustedes me dicen, bueno, el cero. Pero yo les puedo decir, el menos uno. Es más pequeño que el cero. Y podemos estarnos toda la eternidad tratando de encontrar el número más pequeño y no lo vamos a encontrar. ¿Por dónde empiezan los números? Son infinitos. Para atrás y para adelante. Y Juan dice, en el principio, en el verbo. ¿Cuál principio? Cualquier principio, todo principio. El principio de los principios. Ahí estaba él, el verbo. El libro de Proverbios capítulo 8, verso 22 en adelante, habla acerca de la sabiduría. Y esa sabiduría de la que habla Proverbios 8 es similar al verbo del que habla Juan. Dice Proverbios, Jehová me poseía desde el principio. Está hablando ahí la sabiduría. Ya de antiguo, antes de sus obras, dice el verso 23, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Dice el verso 27, cuando él formaba los cielos, ahí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Dice el verso 28, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Dice el verso 30, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Allí estaba el verbo. Juan dice, en el principio era el verbo. Está hablando de la eternidad del verbo. Ahora, este no es un engendramiento creativo. No, el verbo fue engendrado, pero no creado. No es que apareció primero que todas las demás cosas, o que apareció en el principio. Juan no dice, el verbo apareció en el principio. Dice que ya estaba en el principio. Pablo, en Colosenses capítulo 1, verso 15, dice que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Que por él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Pablo, Así es como se presentó Dios, hermano, al pueblo de Israel. Cuando Moisés le preguntó: Señor, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le digo yo a la gente cuando me pregunten quién me ha enviado? Dios le dijo: dile a los hijos de Israel, el Dios de Israel me ha enviado. Y cuando te pregunten, tú les dices que mi nombre es Yo Soy el que soy. Yo Soy me envió a vosotros. El que siempre ha estado ahí. Ahora, este es Jehová, el Padre, en el Antiguo Testamento. Pero Juan dice que el Verbo estaba ahí en el principio. Cuando los judíos le preguntaron al Señor Jesucristo: ¿acaso eres tú más grande que Abraham, nuestro padre? En Juan capítulo 8, versos 56 al 59, Jesús les dijo: de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos se ofendieron tanto que tomaron piedras para matarlo, porque él estaba diciendo que era eterno. Pero él repitió, hermanos, a lo largo del libro de Juan: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Juan establece en este prólogo, desde el principio de su evangelio, que Jesús estaba en el principio de los principios, que Jesús es eterno. Segundo, Juan establece que Jesús no solo es eterno, esto también lo creía Heráclito. Heráclito decía que el Verbo era eterno, pero Juan dice algo más que eso. Juan dice que Jesús es una persona. Eso no lo decía Heráclito. Juan dice: el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El griego original podría traducirse, y algunas Biblias así lo traducen: el Verbo estaba cara a cara frente a Dios. El Verbo estaba con Dios, frente a Dios. Ahora, lo que Juan está haciendo aquí es estableciendo que el Verbo es una persona. Y que es una persona que acompañaba al Padre y estaba cara a cara, frente al Padre, junto con el Padre, con el Padre. Juan está diciendo algo que a los judíos los ofendió mucho. Lo que estaba diciendo es que en la divinidad hay más de una persona. Nuestro Señor Jesucristo se refirió a eso cuando hizo su oración en el capítulo 17 de San Juan, capítulo 17, verso 5. Él le dijo al Padre: Padre, ahora glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor está hablando de una gloria que tuvo con el Padre, de una comunión que ellos disfrutaban antes que el mundo fuese. Juan está hablando de eso aquí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Ahí estaba con Dios, disfrutando de aquella gloria. ¿Ven ustedes lo que dice Proverbios 8:30? Con Él estaba yo ordenándolo todo. Era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Hermanos y hermanas, esa es la razón por la que Dios no padece de soledad. Si ustedes algunas veces se preguntaron: ¿y qué hacía Dios antes de que existiera el universo? Porque cuando no existía absolutamente nada, cuando todo lo que existía era nada en lo que hoy es el universo, ya Dios estaba ahí. En el principio estaba ahí el Verbo, y el Verbo era con Dios. Dios nunca estuvo solo. Él dice que ahí estaba el Verbo y era su delicia de día en día. Con Él estaba, con el Padre, y tenía solaz delante de Él en todo tiempo. Por eso es que el Padre dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. En Él se deleitaba. En aquella eternidad pasada, ahí estaba el Verbo con el Padre. Hermanos y hermanas, por eso es que el Padre no necesita a nadie. Él no necesita la creación para ser Dios. Él no necesita que la creación le adore. Él no necesita a la iglesia para ser glorioso. Ninguno de nosotros es indispensable, ninguno de nosotros es necesario en este universo. El único necesario es Dios, porque Él vive, porque es Dios. Nosotros vivimos porque nos dieron vida, Dios nos dio vida, pero Él es Dios y nunca estuvo solo. En el principio, el Verbo estaba con Dios, el Padre. Decía Agustín, un teólogo del siglo IV, que el Padre nunca estuvo solo porque el Padre es amor. Y el amor siempre necesita a alguien que ame, alguien que sea amado, y un espíritu de amor que una al amado y al amante. Y el que ama es el Padre, el amado es el Hijo, y el Espíritu que los une es el Espíritu Santo. El Padre es amor. Alguien que ama nunca está solo, hermano. Siempre tiene o a su lado, o en su memoria, o en su corazón, a esa persona que ama. Juan dice que el Verbo era eterno, pero también dice que el Verbo era una persona. que compartía su gloria con el Padre. Cara a cara con el Padre. Tercero, Juan dice en este pasaje que el Verbo es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este es el mismo Dios de Génesis 1, el Dios creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, dice Juan. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el creador de los hombres. Él es el que le dio espíritu, aliento de vida al hombre. El Verbo es eterno. El Verbo es una persona. Pero Juan también dice, el Verbo es Dios. El Verbo era Dios. En los días de Juan había un hombre, un maestro muy popular, muy exitoso, llamado Cerinto. Este hombre enseñaba que Jesús no era Dios, que Jesús era un hombre muy especial, quien había sido poseído por el Cristo y se había convertido en Jesucristo cuando fue bautizado. Y luego, cuando murió en la cruz, el Cristo se fue y el hombre murió en la cruz. Eso decía Cerinto. Pero Juan dice otra cosa. Juan dice, y el Verbo era Dios. Había otro hereje en aquella época, o un poco más tarde, un par de siglos más tarde. Arrio decía que Jesús era Dios, pero era un Dios inferior. Los herederos de los arrianos hoy día son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un Dios. Juan dice, en el principio era el Verbo es eterno, y el Verbo es una persona que estaba con Dios, y además el Verbo es Dios. Pero los testigos de Jehová dicen, no, Jesús es un Dios. Ustedes saben, ustedes han hablado con esa gente. Ellos tienen una Biblia, a la cual le llaman la traducción del Nuevo Mundo. Y en la traducción del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, con D minúscula. Ahora, esta traducción del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová ha sido comprobado que es una traducción defectuosa, inválida. Cuando en una ocasión un investigador le preguntó a los testigos de Jehová que dieran los nombres de los que habían traducido la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, ellos dijeron que no iban a dar ningún nombre, porque la traducción del Nuevo Mundo no había sido dada con el objetivo de glorificar o de sostener la memoria de los hombres, y que los hombres que formaban el comité de traducción habían indicado que no querían que su nombre se diera, que permanecieran anónimos. Que no se publicara su nombre ni en vida ni en muerte. Así que ellos no quisieron dar el nombre de los traductores. Pero sin embargo, los nombres de los traductores salieron a la luz después. Y resultó que los traductores, la mayoría de ellos, no merecían ningún respeto como traductores de la Biblia. Dice uno de los investigadores que no había entre ellos ningún traductor con títulos reconocidos en exégesis o en traducción griega o hebrea. Ellos citaban a traductores de reputación dudosa para traducir su Biblia. Un hombre llamado J.R. Manchi dice las siguientes palabras. Ahora, este hombre es importante, hermano, porque él fue citado en una traducción interlineal de la versión del Nuevo Mundo, de los testigos de Jehová. Es decir, ellos tienen una Biblia que tiene comentarios, y entre ellos mencionan al doctor J.R. Manchi como un apoyo para su traducción. Y este hombre, J.R. Manchi, dice lo siguiente acerca de la traducción de los testigos de Jehová, a pesar de que usaron su nombre allí, sin el permiso de él. Él dice, esta es una traducción sorprendentemente mala, obsoleta e incorrecta. No es ni erudito ni razonable traducir Juan 1.1 como que si dijera la palabra era un Dios. Otro estudioso muy reputado, hermano, llamado William Berkeley de la Universidad de Glasgow, Escocia, dijo lo siguiente. Yo les menciono estos nombres para que ustedes se den cuenta, hermano, que esa Biblia de los testigos de Jehová es una farsa. William Berkeley dice lo siguiente. El modo en que esta secta tuerce deliberadamente la verdad se puede ver en su traducción del Nuevo Testamento. Juan 1.1 es traducido, la palabra era un Dios. Pero esa es una traducción gramáticamente imposible. Es abundantemente claro que una secta que traduce el Nuevo Testamento de esta manera carece de honradez desde el punto de vista intelectual. Y otro hombre de mucha reputación llamado Bruce Metzger de la Universidad de Princeton dice, esta es una horriblemente mala traducción, es errónea, perniciosa, reprensible. Si los testigos de Jehová creen en esta traducción en serio, ellos son politeístas, porque están hablando de Dios y de un Dios inferior. Juan dice, en el principio era el Verbo eterno, y el Verbo era una persona que estaba con Dios desde la eternidad, y el Verbo era Dios. A pesar de lo que decía Arrio, a pesar de lo que decía Cerinto, a pesar de lo que dicen los testigos de Jehová, Juan dice, el Verbo era Dios. Y Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Y Pablo dijo en Romanos 9:5, que Cristo es Dios sobre todas las cosas y es bendito por los siglos. Y en Colosenses capítulo 2, verso 9, que en Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Y el escritor de Hebreos en el capítulo 1, verso 3, dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Ese es Cristo, el Verbo, del cual está hablando Juan. El libro de Hebreos, capítulo 1, verso 8, cita diciendo que el Padre dice las siguientes palabras acerca del Hijo. Esto lo dice el Padre acerca del Hijo. Dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el trono de tu reino. Esto dice el Padre. El Padre le dice Dios al Hijo, en Hebreos 1, 8. En Colosenses 1, 15, Pablo dice que Jesús Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pablo en Tito capítulo 2, verso 13, le habla de nuestro Señor Jesucristo diciendo que es nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y Juan ratifica, hermanos, Juan 1:1, en su primera carta, capítulo 5, verso 20, primera de Juan 5:20, en donde el apóstol Juan dice lo siguiente, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hablando de Cristo. Ven, por eso les decía que el prólogo, la introducción en el Evangelio de Juan, es una ventana interpretativa para comprender el resto del Evangelio. Juan nos está dejando establecido desde el principio de su Evangelio, en el prólogo, en la introducción, que en el principio era el Verbo, que el Verbo es eterno. Que el Verbo es una persona que estaba con Dios y que el Verbo es Dios. Este, dice, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La vida era la luz del sol. El Verbo, la palabra. Pero en cuarto lugar, Juan nos enseña en este prólogo que aquel Verbo eterno, aquel Verbo que es una persona, aquel Verbo que es Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y entre paréntesis Juan pone, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Habitó entre nosotros lleno de gracia y lleno de verdad. Aquel Verbo eterno, aquella persona eterna que estaba con Dios desde el principio. Dios mismo se hizo carne. Eso es lo que Juan está diciendo. Algunos de ustedes, quizás la mayoría, han oído hablar de un famoso periodista americano llamado Larry King. Este Larry King ha entrevistado a la gente más famosa del mundo. No hay alguien famoso a quien Larry King no haya entrevistado. Es uno de los periodistas más distinguidos de nuestra época. Y en una ocasión se le preguntó a quién le gustaría haber entrevistado de todos los personajes de la historia. Y Larry King respondió, me gustaría haber entrevistado a Jesucristo. Y el entrevistador le preguntó, ¿y qué le hubieras preguntado a Jesucristo? Y Larry King respondió, me hubiera gustado preguntarle si de verdad Él fue concebido por una virgen, porque esa respuesta definiría para mí la historia. Larry King se está preguntando si Jesús se hizo carne. Quisiera saber si Jesús se hizo carne. Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Nosotros la vimos. Miren lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto
y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Juan dice, y el verbo eterno, el verbo que es una persona que estaba con el Padre desde la eternidad, el verbo que es Dios mismo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ustedes saben que los naturalistas, les llamamos naturalistas, hermano, a los que dicen que todo en el universo es natural, que no existe nada sobrenatural, que no hay Dios, que no hay espíritu, que no hay eternidad, que todo es natural. Esos son los naturalistas. Algunos científicos dicen que así es todo, pero no todos los científicos dicen eso. Los naturalistas dicen que es imposible que una mujer pueda tener un hijo sin tener relaciones sexuales. Ahora la ciencia les ha demostrado que eso no es cierto, que sí es posible que una mujer quede embarazada sin tener relaciones sexuales, porque la ciencia misma se las arregló para inseminar artificialmente a las mujeres. Así que hoy día una mujer sin tener relaciones sexuales puede quedar embarazada, científicamente hablando. Transferencia de embriones, eso es posible. Así que es muy posible. Ahora, si los científicos pueden hacer eso con una mujer, ¿el Espíritu Santo no podía hacer eso con María? ¿Que engendrara ella un ser en su vientre sin haber tenido relaciones sexuales y que Jesucristo naciera virginalmente? La Biblia es clara cuando menciona que fue el Dios Todopoderoso el que hizo ese milagro en María. No fue un ginecólogo el que lo hizo, fue el Espíritu Santo. Él fue el que elaboró todos los detalles de la concepción humana de nuestro Señor Jesucristo. Y envió un ángel a anunciarle que el poder del Espíritu Santo hará sobre ti sombra, así que el santo niño que va a nacer será el Hijo de Dios. Claro que suena milagroso eso. Es milagroso. Juan dijo ya que el verbo se hizo carne. En los primeros siglos de la iglesia cristiana, hermanos, hubo una herejía que negaba la humanidad de Cristo. Así como habían herejías que negaban la divinidad de Cristo, así habían herejías también que negaban la humanidad de Cristo. Había una herejía muy rara que se llamaba monofisismo, del griego mono, que quiere decir uno, y fisis, que quiere decir naturaleza. Entonces los monofisistas decían que Jesús solo había tenido una naturaleza y que su naturaleza era divina, que él era un hombre, pero que cuando fue poseído por lo divino, lo humano se desapareció y solo quedó lo divino. Y estos monofisistas decían, él no vino en carne, el Jesús que estuvo ahí era Dios, 100% Dios, 0% hombre. Pero Juan no dice eso, ni la Biblia dice eso. Juan dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pablo dice, en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, que Dios se manifestó en carne. Dios se hizo carne. Pablo dice en Colosenses que en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Eso fue lo que el ángel le anunció a María, hermanos, que iba a nacer un niño en su vientre. Por eso Juan, hermanos, escribió esta epístola, para demostrar que Jesús es eterno, que Jesús es una persona diferente a Dios, confirmando la doctrina de la Trinidad, que Jesús es Dios, pero que también Jesús es hombre, que aquel verbo se hizo carne. Y Juan advirtió en contra de los que negaban la humanidad de Cristo. En 1 de Juan capítulo 4, verso 2 al 3, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese no es de Dios. Es el espíritu del anticristo. En su segunda carta, capítulo 1, verso 7, dice, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Las herejías que aparecen hoy día son viejas, vienen desde la antigüedad y se renuevan y se reciclan y salen hoy como que si fueran nuevas revelaciones el día de hoy. Una de esas herejías antiguas era la herejía de los gnósticos. La palabra gnóstico quiere decir conocimiento. Los gnósticos decían tener una revelación especial, un conocimiento especial. Y el conocimiento que ellos decían tener es que las cosas materiales y físicas le pertenecían a un Dios inferior. Que el Dios verdadero, el Dios supremo, no tenía nada que ver con lo material y lo físico. Y que por lo tanto, decir que Jesús tenía un cuerpo físico era una blasfemia, así decían los gnósticos. Y que todos los creyentes verdaderos vivían en el Espíritu y eran perfectos en el Espíritu. Y lo que hicieran en la carne no importaba. Hay por ahí uno que se hace llamar el anticristo en nuestros vecindarios que enseña eso. Dice que no importa lo que tú hagas en la carne porque estás perfecto en el espíritu. Es la herejía del gnosticismo. Y los gnósticos negaban la humanidad de Cristo. Juan dice, el que niega que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Estas cuatro cosas, hermanos, estas cuatro verdades enseña Juan acerca del verbo. El verbo es eterno, estaba en el principio. El verbo es una persona que estaba frente, cara a cara con Dios. El verbo es Dios, que el verbo era Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo. Esa es la introducción de Juan a su evangelio. Para que cuando nosotros leamos acerca de Cristo en el evangelio de San Juan y en el resto de las escrituras, recordemos estas cosas. Recordemos la eternidad, la personalidad, la divinidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, déjenme decirles esto, hermanos, final, para que apliquemos esto a nuestras vidas. Porque el Señor se ha manifestado de esta manera para que nosotros hagamos uso de las verdades que Él nos revela. El hecho de que Dios le llame a Cristo verbo, la palabra, el Logos, enfatiza la realidad de que Dios se manifiesta a los hombres a través de su palabra. Él siempre que ha enviado su palabra, sana, salva, ilumina a los hombres. El profeta dijo, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista dijo en el Salmo 147, verso 15, Jehová envía su palabra a la tierra, muy pronto corre su palabra. Y aquel pasaje precioso de Isaías 55:11, que dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo, sin haber logrado el propósito para el cual la envié. O Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu y que penetra hasta los huesos y cierne las intenciones del corazón. Dios siempre ha hablado por su palabra. Y Él le llama a su revelación el verbo. Ese verbo es la misma palabra que estuvo allá en Génesis 1:1 cuando Él dijo, sea la luz. Sepárese la luz de las tinieblas. Sepárese el agua seca o la tierra seca del agua. Y hay expansión entre los cielos. Cada vez que Dios dijo y se creó, era su palabra. Dios revelándose a través de su palabra. La palabra creativa de Dios. Nosotros la podemos ver en la naturaleza. Todo existe y es sustentado por su palabra. Absolutamente todo. Es la palabra de Dios la que sostiene la creación, la que sostiene el universo, los mundos, los planetas, las estrellas, el sol. Nuestro aliento, hermanos, es sustentado por la palabra de Dios. Es la palabra la que creó y es la palabra la que sustenta. La palabra creativa de Dios. Por eso, hermanos, es que amamos la creación, admiramos la creación, vemos a Dios en la creación. No adoramos la creación, pero adoramos a Dios por su creación. Por eso es que amamos a nuestro prójimo, debemos de amar a nuestro prójimo, porque todos los hombres son hechos a la imagen de Dios. Pero Dios se revela también a través de su palabra escrita. Tenemos la escritura, su palabra. Por eso la estudiamos. Y hermano, hermana, no debes de dejar de estudiar la Biblia. De leerla, léela mucho. No la vas a entender toda. No siempre vas a sentir lo mismo cuando la lees. Pero cuando tú la estás leyendo, te estás alimentando. Estás alimentando tu mente, estás alimentando tu hombre interior. Porque esta es palabra viva. No es la misma palabra que creó los cielos y la tierra, pero es la misma, es palabra del mismo Dios. Y es palabra para nosotros. Esta es la palabra que nos regeneró a nosotros. Esta palabra es la semilla que nos dio vida. Por ella el Señor salva a los pecadores. Santifica a los santos. Da vida a los muertos. Pero qué maravilla, hermanos, que no solamente Dios se reveló a través de su palabra creadora, de su palabra escrita, de su palabra santificadora y regeneradora, sino que se reveló a través de su palabra encarnada, de su Hijo, para mostrarnos que su palabra no es solamente una filosofía. No es solamente una teoría. Su palabra es vida. Es por eso que estamos de pie ahora. Eso es lo que te va a mantener de pie, hermano. Eso es lo que sostiene a la iglesia, eso es lo que sostiene al cristiano, eso es lo que nos sostiene a nosotros en medio de las luchas, de las batallas, en contra de Satanás, en contra del mundo, en contra de nuestro propio pecado. Eso es lo que nos sostiene, la palabra de Dios, el verbo. Y es una palabra que no es filosófica, es la palabra viva, es el Hijo de Dios hecho carne que vino a nosotros. Así como el poder de Dios se manifiesta en la creación, su palabra creativa, su sabiduría se despliega en la iluminación de las Escrituras, el amor de Dios se demuestra en la encarnación de su palabra. Por eso cuando miramos a Cristo, hermanos, miramos amor. Porque Cristo el Eterno, Cristo el que siempre estuvo con el Padre, dejó su gloria. Cristo siendo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan. Gloria como la del unigénito del Padre. Por eso, hermano, debemos de leer Juan con ojos de adoración. No adoración a la letra, no adoración al libro. Adoración al ser del cual nos habla este libro. No somos adoradores de la Biblia, somos adoradores del Dios de la Biblia. Y conocemos a ese Dios a través de las Escrituras, a través de la naturaleza, a través de la creación. A través de su Hijo Jesucristo clavado en aquella cruz. A través de su Hijo Jesucristo descrito en el Evangelio de San Juan. Cristo debe estar siempre frente a nosotros, hermanos. Cuando leemos la palabra debemos de leerla con espíritu de adoración al Dios que se revela a nosotros a través de ese libro, de adoración al Verbo que está escrito en ese libro. Él es Dios y no hay otro, Él es digno de adorar. Él nació de una virgen. Ojalá Larry King lo entendiera. Porque cambiaría su historia. Así como cambió tu historia. Mi historia la cambió, hermanos, hace 30 y tantos años. Ya ha habido muchas razones, ha habido muchas situaciones que hubiesen hecho que yo retrocediera, volviera hacia atrás, le diera mis espaldas al Verbo, si no fuera porque su palabra es vida. ¿Y cuántas veces habrías regresado tú? ¿Cuántas razones quizás tienes ahora para regresar? Si no fuera porque el Verbo es vida, porque Él es Dios. ¿Y sabes qué, hermano? No olvides esto. Él no solo es eterno, Él no solo es Dios, Él es un hombre. Él fue un hombre. Y eso es consolador. Porque nosotros somos hombres. Y al decir hombre me refiero al género humano, hombres y mujeres. Somos seres humanos. Y dice la palabra que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Él participó de carne y sangre, se hizo hombre, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mira, hermano, la muerte no es la que hace esclavos a los hombres. El temor a la muerte hace esclavos a los hombres. La gente le tiene miedo a la muerte. Pero el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, vino y venció la muerte. Y nos vino a ayudar a nosotros en nuestra humanidad. Se hizo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Para perdonar los pecados del pueblo. Y por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios es un Dios muy grande. Muy excelso, muy sublime, pero muy cercano también. El Verbo, Él es Dios. ¿Qué estás haciendo tú con el Verbo? ¿Qué vamos a hacer con el Verbo? El Eterno, el que siempre estuvo con el Padre. Si alguien te puede revelar a Dios cuando tú lo necesites. Si tú no lo buscas, si tú no lo conoces, si tú no caminas con Él, con Dios, cuando lo necesites, no busques a la Virgen María. No busques a los santos, no busques la religión, busca al Verbo. Él es el que te puede llevar allá. Él siempre estuvo allá, en el principio estuvo allá. En el principio estaba con el Padre. Él es Dios y se hizo hombre para llevarnos a la presencia de Dios. Dice Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Sino que uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es el Verbo de Dios. Escuchen, hermanos, estas palabras de Spurgeon acerca del Señor Jesucristo y la predicación de la gloriosa verdad de este verbo. Cuando él inauguró el edificio en donde estuvo predicando por muchos años, él dijo las siguientes palabras: yo propongo que el tema del ministerio de esta iglesia, mientras que este púlpito esté aquí y mientras que esta casa sea frecuentada por adoradores, sea la persona del Señor Jesucristo. Yo no me avergüenzo de llamarme a mí calvinista. No tengo problema con llamarme bautista. Pero si me preguntan cuál es mi credo, yo voy a decir: mi credo es Jesucristo. El pastor que estaba aquí antes, el doctor Gill, ha dejado una herencia teológica admirable y excelente. Pero la herencia a la cual yo me voy a aferrar para siempre, si Dios me ayuda, es Jesucristo. Él es el brazo, Él es la sustancia del Evangelio, Él es toda la teología, Él es la encarnación de todas las preciosas verdades de la palabra de Dios. Jesucristo, el Verbo, que en el principio era con el Padre, que en el principio era Dios y que se hizo carne. Eso es, hermano, lo que Juan nos enseña. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, gracias por el Verbo. Gracias por este Salvador precioso que tú enviaste para rescatar a los mortales, a los hombres y mujeres como nosotros, de nuestra impotencia, de nuestro sufrimiento, de nuestra confusión, de nuestra debilidad, de nuestros malos hábitos, de nuestra enemistad contigo. Gracias por el Verbo, por tu palabra escrita, por tu palabra creativa, por tu palabra santificadora. Pero gracias, Señor, por la palabra encarnada, por Jesucristo. Ayúdanos a amar tu palabra en todas las formas, centrados en la persona de nuestro Salvador, de nuestro Señor, del Verbo hecho carne. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.